Bienvenidos a esta última comisión ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad de esta legislatura. Les pido disculpas por el retraso, también a ustedes y al señor consejero, a quien damos la bienvenida a esta última comisión de este periodo, como decía en el inicio, y dando, antes de dar paso al orden del día, vamos a ver las sustituciones que puedan haber en los grupos. Grupo Mixto no hay, ASG tampoco, Sí Podemos tampoco, Nueva Canarias tampoco, Grupo Popular, ¿tiene alguna sustitución? ¿No tiene? ¿Grupo Nacionalista?
Sí, la señora Nereida Calero sustituye a Juan Manuel García Ramos.
Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sí, gracias, señora presidenta. La señora Mendoza sustituye al señor Martínez.
Gracias, señoría. Pues pasa... Sí. Sí, recordar que la señora Luz Reverón se encuentra asistiendo a la comisión de forma telemática, para que conste en acta. Pasamos ya al orden del día. Empezamos con las preguntas orales en comisión. La primera de ellas del señor diputado don Jonathan de Felipe, del Grupo Nacionalista, sobre previsión de solicitar al Estado la consideración de policía judicial al cuerpo de la Policía Canaria. Señor de Felipe, cuando usted quiera.
Sí, buenos días, presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, ante todo, con la sencillez del que hierra como humano, tengo que decir que la pregunta probablemente está mal formulada, porque quizás no hace falta esa negociación con el Estado para, revisando la Ley Orgánica, la 286, y también la del Cuerpo General de la Policía Canaria, podría valer como una modificación de la propia ley o incluso con un decreto ley para que se reconozca como autoridad judicial, como policía, o agente de la autoridad judicial, como policía judicial a la policía canaria. Yo algo que me alegro de esta legislatura, señor consejero, es que al final el hecho de que la consejería haya caído en manos del Partido Socialista, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el cuerpo general de la policía canaria y que ha sido un cuerpo no creado en vano, sino que ha sido un cuerpo que hemos necesitado y que ha dado muestras más que palpables de la capacidad que tienen. Han atendido emergencias como la emergencia volcánica y no digamos nada al trabajo que hicieron en los centros sociosanitarios en la COVID-19, en un estado casi de guerra, que podemos decir, paliando todos los efectos perniciosos que tenían aquella población más vulnerable, que eran nuestros mayores. Y vaya desde aquí nuestro agradecimiento. Y básicamente, para ir al sentido de la pregunta, si nos vamos, como digo, al artículo 29.2 de la Ley Orgánica 286, las policías autonómicas se les guarda un estatuto de colaboradores en cuanto a policía judicial. No obstante, usted sabe que, de facto, la Policía Canaria ya está siendo de policía judicial, no de colaborador, está siendo de policía judicial de facto. Y lo que queremos traer aquí es que lo sea de jure también, que lo sea de pleno derecho. Luego nos vamos a la ley, a la 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria, y el artículo 19.2 vuelve a hablar de colaboradores de la Policía Judicial. Y si vamos en comparativa, yo he ido al artículo 12.3 de la ley 10.94 de los Mossos de Escuadra, que se llama de Policía de la Generalidad o de la Generalitat, y en este caso sí que se habla con pleno derecho de policía judicial como una de las funciones de la policía. Y yo creo que si le damos este estatuto y además aprovechamos también, que es lo que se debería hacer para que se produzca la equiparación, igual que tienen el resto de policías autonómicas en el Estado, una cuestión que ya hemos solicitado aquí desde nuestro grupo, pues sería ideal y además le daría esa capacidad jurídica y esa seguridad jurídica al cuerpo para poder actuar y también a la ciudadanía canaria y a los jueces, fiscales y tribunales para tener ese apoyo directo e inmediato para el esclarecimiento de los hechos y la justicia, tal y como establece el artículo 24 de la Constitución española, sin dilaciones indebidas.
Gracias, señor De Felipe. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Con su permiso, señora presidenta, señor diputado, yo no creo de verdad que la pregunta esté mal formulada, porque para obtener la garantía absoluta habría que modificar la legislación del Estado. Yo ahí sí creo que la pregunta acierta. Podemos tener el pensamiento, como lo ha expuesto su señoría, que la verdad es que en la formulación de la pregunta está contenida la respuesta. No es por nada, no quiero que parezca que le devuelvo los los piropos, vamos a decirlo así, a la actuación del Gobierno en relación con la Policía Canaria, pero yo creo que al formular la pregunta y describir el problema, ha expresado usted también cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Es verdad, y eso es una, yo no sé si llamarlo paradoja, que la posición tradicional del Partido Socialista, que era una posición de reserva frente a la Policía Autonómica, no es que haya cambiado con motivo de hacerse cargo de la policía, es que nos encontramos una policía que de alguna manera estaba un poco, vamos a decir que las perspectivas de crecimiento y de desarrollo eran muy limitadas. La tesis del consejero que el gobierno ha hecho suya es, si tenemos una policía, porque finalmente hay una policía, lo que tenemos es que funcione. No podemos gestionar la policía queriendo que no haya policía o pretendiendo minusvalorarla o no desarrollar todas sus capacidades. Por lo tanto, en estos años lo que hemos hecho es poner a la policía en primer plano y sobre todo intentar que, además de mejorar sus competencias legales, las atribuciones que las leyes le otorgan, se mejoren sus capacidades reales, su competencia en el sentido de lo que puede hacer, para lo cual es imprescindible aumentar su número y formarlo. Eso es decisivo, porque con 50, con 60, con 80 no podemos abordar lo que verdaderamente queremos que aborde. La expresión policía judicial, creo que su señoría lo ha puesto muy bien, la expresión judicial se refiere a dos cosas que no son la misma, ¿no? Una es las funciones de policía judicial, que dicen las leyes procesales, la ley del Poder Judicial, la ley de enjuiciamiento criminal, y ahí hay unas funciones de policía judicial que la Policía Canaria está desempeñando, como dice su señoría, porque los jueces y los fiscales la utilizan, en el mejor sentido de la palabra, la usan, y especialmente en las materias de su competencia específica, como es, por ejemplo, todo lo que se refiere a los menores o a los servicios propios de la comunidad autónoma como medio ambiente. Esas funciones se están desarrollando. Pero la ley orgánica de la Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, la ley del año 1986, de abril del 86, coloca a las policías autónomas en una posición de colaboradores de las policías del Estado, salvo la Ertzaintza y salvo los Mossos de Escuadra, porque esa misma ley, en sus disposiciones finales, exceptúa a esos dos cuerpos de policía, no a la Policía de Navarra, no a la Policía Foral de Navarra, que está, como nosotros, en la condición de colaborador. Por lo tanto, nosotros nos proponemos corregir esa deficiencia o lograr que esa equiparación, pasar del estatus de colaborador a un estatus pleno de policía judicial, para lo cual yo creo que el mecanismo más seguro jurídicamente, por eso le digo que creo que la pregunta que nos ha obligado a estudiar el asunto con el debido detenimiento y el respeto al Parlamento y a los diputados, la respuesta más segura es la de modificar la legislación orgánica estatal. Es verdad que podemos llegar a modificar nuestra legislación y atribuirle la condición de policía judicial con nuestras leyes. Es verdad que podemos llegar a un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para que se nos aumenten las posibilidades, pero el remedio pleno será el de cambiar la ley orgánica, la ley 2, 86. Y yo creo que eso debe proponérselo la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo que pasa es que, en mi opinión, primero deben venir las capacidades y luego las atribuciones. Esa es la posición. Por eso no lo hemos hecho en esta legislatura, hasta no tener 400, 500, que son los policías que yo creo que como mínimo debemos tener para en su plenitud desarrollar nuestras capacidades. Pero como usted le queda un segundo turno, con mucho gusto reservo un tiempo para poder. Para, creo que sí, no le queda. Sí, pues yo me digo por cortesía, por corresponder luego a lo que usted pueda decir. Pero la posición es esta. Eso hay que arreglarlo. Arreglarlo en el sentido de que es algo que podemos perfeccionar. El arreglo o el perfeccionamiento requiere, en mi opinión, modificar la ley del Estado. Para eso, antes es preferible que tengamos la plena capacidad, que la estamos adquiriendo, capacidad operativa, cada día, como dice muy bien su señoría. Y lo que me queda a su disposición para un segundo turno, si es preciso.
Gracias, señor consejero. Señor De Felipe, le quedan unos minutos. No sé si quiere intervenir.
No voy a utilizar sino unos segundos. Recojo el testigo. Yo creo que es fundamental en ese sentido, señor consejero, que se negocie directamente con el Estado en todo, en la equiparación, como decimos, y en que tengan el mismo estatuto que tienen los Mossos y la Ertzaintza, porque es una policía autonómica pues de pleno derecho, como decimos, ¿no?
Muy bien.
Gracias, señor De Felipe. ¿Quiere usted terminar, señor
consejero? Sí, para darle las gracias a la comisión, para decirle al diputado que comparto su propuesta. Hay que recordar que, lo digo solo para introducir un poco de política aquí en el Parlamento, que si los Mossos y la Ertzaintza tienen esa consideración, no es porque a Canarias se le haya maltratado, sino porque son policías que existieron históricamente, y lo que hizo la ley del 86, es decir, estas policías se rigen por sus normas, por sus estatutos. Nosotros no teníamos policía, se crea posteriormente, se define en el estatuto y ahí hay un camino que recorrer que yo creo que cualquier gobierno que respete el estatuto y las leyes de Canarias probablemente siga esta senda que su señoría sugiere y que yo comparto. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día del señor diputado Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, sobre intención de presentar un proyecto de ley para la ordenación y coordinación supramunicipal de las policías locales de Canarias. Señor Fernández de la Puente, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. La verdad es que esta es una pregunta que entiendo que es muy breve, ¿no? Porque simplemente saber sí o no. Teníamos recientemente en este mismo Parlamento una reunión con una representación, creo que era la Comisión de Seguridad de la FECAM, en la cual, bueno, nos hizo partícipes del acuerdo que había y de la intención del Gobierno de sacar esa normativa, esa ordenación supranacional de los policías locales de Canarias. A la altura del partido que estamos, como se suele decir, señor consejero, la pregunta es obvia. ¿Va a presentar el Gobierno a este Parlamento una ley en este sentido, sí o no? Gracias.
Gracias, señor Fernández. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta, señor diputado. Yo creo que la respuesta es tan obvia como la pregunta, ¿no? La pregunta formulada con la claridad con la que su señoría suele manifestarse, a la que yo me gustaría corresponder, ¿tiene el proyecto un proyecto de presentar una ley o tiene la idea de presentarla? El Gobierno ha tenido, ese es el tiempo de verbo que podemos utilizar hoy, ha tenido la idea de presentar un proyecto y ha tenido un proyecto y ha tramitado, que no es cosa sencilla, la tramitación de un anteproyecto de ley que ha culminado toda su tramitación gubernativa. Se ha pasado por todos los trámites de informe de las distintas consejerías, por el servicio jurídico, por el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo nos dijo que esta materia debía ser sometida al dictamen del Consejo de Cooperación Municipal de Canarias, lo convocamos y llegamos al final. Pero el final de ese proceso de elaboración de un proyecto de ley coincide casi, como su pregunta sugiere, con el final de la legislatura. Y desde luego, si el Gobierno cree que hace falta modernizar la legislación en materia de policía, acabamos de ver un ejemplo en este momento, no solo la de Policía Canaria, sino el conjunto de nuestra legislación en materia de seguridad, si cree eso, que lo cree, también cree que el debate parlamentario de un proyecto de ley de esa envergadura no debe hacerse con apresuramientos. Y por eso el Gobierno, que tendría que solicitar el trámite de urgencia, la lectura única, cree que esta es una tarea que debe abordar un nuevo Gobierno, el nuevo Gobierno, con dos ventajas. Tiene la mayor parte del trabajo hecho, si lo quiere aprovechar, y en segundo lugar, si el Parlamento aprueba la semana que viene la ley de presidencia y del Gobierno, a diferencia de lo que ocurre con la legislación actual, todos estos materiales podrán ser inmediatamente aprovechados. Porque este fenómeno que se produce al término de la legislatura, de que decaen las iniciativas, entrañaba normalmente casi romper los papeles y empezar de nuevo desde el principio. Esto no será así, y si el Gobierno que surja de las urnas de mayo entiende que hace falta un nuevo proyecto de ley de policías locales, pues ahí tiene una materia. Yo querría añadir, sin perjuicio de dejar un tiempo para luego contestarle si me dice algo más, querría añadir, para ser claro, que el Gobierno ha intentado, en ese proyecto que no va a ser posible de tramitar, ha intentado incorporar las observaciones de distintos grupos de opinión, instituciones que tienen relación con la materia de policías locales. Y al Gobierno le satisface que se produzca ese debate. Y debo decir con claridad que en ese debate, en el que ha habido en ocasiones posturas enfrentadas, el Gobierno ha intentado escuchar especialmente a los ayuntamientos. Es verdad que esto ha producido insatisfacción de los sindicatos. También es verdad que yo había anunciado que en el trámite parlamentario podían ser escuchados los sindicatos de nuevo y examinar por el Parlamento la bondad o la procedencia de sus observaciones, pero en el debate entre ayuntamientos y policías locales es verdad que el Gobierno se ha inclinado, digámoslo así, por posiciones más cercanas a la de los ayuntamientos, porque cree que debe quedar claro en la regulación legal la subordinación de los cuerpos de policía local a la corporación municipal y singularmente al alcalde. Esto que lo dicen las leyes generales, luego viene siendo desdibujado en la práctica cotidiana. Hay muchos alcaldes que se quejan de que las normas actuales les impiden ejercer la jefatura de los cuerpos de policía local en plenitud. Yo he recogido esas inquietudes, hemos intentado trasladarlas y esto ha producido discrepancias con los sindicatos de policía que también estuvieron en el Parlamento hace unos días expresando su disconformidad. Espero que, puesto que está hecho el trabajo preparatorio, un nuevo gobierno pueda recoger el testigo y culminarlo. Me queda un tiempo que reservo para hacerle alguna observación si es procedente. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Fernández de la Puente.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la verdad es que me alegro mucho que el gobierno de Dios haya tomado la decisión de no precipitar las cosas. Creo que, como usted ha dicho, es una ley lo suficientemente importante y relevante como para que no se quiera dar a aprobar con un carpetazo y casi que por la puerta de atrás. Desde luego, esta ley, o esta nueva norma, que ya será, como usted bien ha dicho, para la siguiente legislatura, viene a sustituir la ley del 97, y entre otras cosas porque nuestro Estatuto de Autonomía pues nos da nuevas competencias en materia de seguridad, y el Gobierno Canarias debe asumir esas competencias de ordenación general a nivel normativo de los cuerpos de la Policía Local de Canarias. Yo creo que, a juicio de mi partido, tales cometidos en cuanto a la regulación, los medios, etcétera, no debían agotarse con una regulación legal, sino que a fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley debía centrarse en los aspectos principales y dejar para un reglamento los aspectos más puntuales. Es el tercer intento de sacar adelante esta ley y, bueno, no me voy a extender mucho más, pero creo que sí es verdad que sería ya necesario y fundamental que el próximo gobierno, el próximo Parlamento, la undécima legislatura, pues aprobase esta ley. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Señor consejero.
En la próxima legislatura no sé si estaremos usted y yo, pero en cualquier caso, si se han producido tres intentos y no se ha culminado, y ninguno de ellos ha culminado, creo que de ese dato podríamos extraer la conclusión de que no se trata de una materia sencilla. Y ese es un buen punto de partida desde mi punto de vista. Este no es un asunto simple. Porque además no solamente hay que cambiar la ley, probablemente, como dice su señoría, hay que cambiar los reglamentos y hay que cambiar otras leyes, la ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, por ejemplo, o nuestras leyes de protección civil. Toda la legislación canaria de legislación y emergencias, que en su momento fue necesaria y se promulgó, en primer lugar está dispersa en distintos cuerpos legales y en segundo lugar se ha quedado obsoleta. Está tan dispersa que en ese proyecto de ley proponíamos una primera medida, que es la de generar un texto refundido de todas las normas en materia de seguridad y policía que tenemos en Canarias. El tiempo nos permitirá hacer eso con más calma y con más detenimiento. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, sobre acciones que se podrían realizar para garantizar el pago de infracciones administrativas cometidas en Canarias por personas no residentes en las islas ni con domicilio conocido en España. Señora Calero.
Gracias, presidenta. Buenos días. Señor consejero, hoy vengo a poner sobre la mesa una realidad que considero muy grave, aunque sé que no depende de su gestión directa, pero sí que necesita acciones por su parte que puedan impulsar una solución, cualquier tipo de acciones. El tema es el siguiente. Distintos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Fuerteventura me trasladan que cada vez es más usual que los viajeros extranjeros que llegan a Canarias incumplan nuestras leyes y nuestras normas de todo tipo con total tranquilidad, porque ya saben que esas sanciones no les llegarán. Con lo cual, intentar mantener el orden y la seguridad pues no les sirve de nada, porque sus denuncias no llegan a ninguna parte. Solo las multas de tráfico son ejecutadas, y eso en base a que existe una directiva de la Unión Europea, la 2015-413, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente aplicación de las sanciones. Con este intercambio de información se garantiza la eficacia de la investigación de las infracciones y se garantiza el mismo trato a las personas que residen en nuestro territorio como a las no residentes. Todo esto se volvió más preocupante y sintieron más impotencia con el tema de la pandemia, porque se trataba no solo de no respetar nuestras normas y de que sabían que no pagarían ninguna sanción en cualquier aspecto que no fuera de tráfico, sino que además era un tema de seguridad sanitaria. Y nos ponemos a diseñar y aprobar normas, tanto en este Parlamento como en el Gobierno, normativa sancionadora específica, por ejemplo, para la seguridad sanitaria, al final solo se sanciona a los residentes. Y a los agentes les resulta pues cada vez más difícil, como he dicho, que los turistas y el resto de visitantes extranjeros cumplan las normas o les tengan el más mínimo respeto, porque, como digo, ya saben que gozan del privilegio de poder saltársela sin ninguna consecuencia. Mire, por ejemplo, todas las multas que impusieron a los ciudadanos extranjeros no residentes y sin domicilio conocido en España en base a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana desde el inicio de la pandemia y que han remitido estos agentes a la Dirección Insular de Fuerteventura han sido resueltas informando a estos agentes que procedían al archivo del expediente por no tener NIE ni domicilio en España. Con lo cual, de nada sirve tener esos agentes intentando hacer un trabajo que no llegará a ninguna parte. Imagine lo desmotivador, además, que resulta para ellos esta realidad. Además de la gravedad de que cada vez es más conocido por estos no residentes que pueden saltarse esas normas sin que les afecte. Lo que les solicito en nombre de estos miembros de los cuerpos de seguridad y del resto de ciudadanos que vivimos aquí y que sí cumplimos las normas y somos sancionados si no lo hacemos, es que inste al Gobierno de España a buscar con urgencia una alternativa legal consensuada con la Unión Europea para que todo infractor extranjero que cometa en España una sanción administrativa proceda al abono antes de abandonar el país o, una vez abandonado, se le pueda cobrar por algún procedimiento de apremio similar. Consejero, nadie está buscando solución a esto y, a medida que sea más conocida esta realidad, estoy segura y no tenga duda de que va a convertirse en un grave problema, además de suponer un agravio comparativo con los que vivimos aquí, porque si incumplimos y no pagamos, pues nos embargan. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señor consejero, cuando usted quiera.
Señora presidenta, con su permiso, señora diputada, efectivamente esta es una materia que genera interés, polémica, pero en la que a veces los datos, cuando uno los examina, no se corresponden con la realidad. Yo creo que deberíamos distinguir, para entendernos bien, entre tres tipos de deudas exigibles a los extranjeros o a las personas no residentes en España. Las deudas que tienen carácter tributario y que se gestionan por la Agencia Tributaria Canaria, que en virtud de un convenio con la Agencia Tributaria Estatal se remiten para su ejecución a la Agencia Tributaria Estatal y que se cobran por la Agencia Tributaria Estatal exactamente igual que las estatales. Y según me dice la responsable de la agencia y los inspectores, el funcionamiento de ese mecanismo parece ser correcto. No tienen datos y tienen números de que quien tiene que pagar impuestos en España y no lo paga, porque igual que un español, no lo paga cuando llega su vencimiento, pero vive en París o en Lucerna o en Bolonia o en Hamburgo, pues es perseguido, digámoslo así, por las autoridades tributarias españolas, en función de convenios con otros estados y con la propia Unión Europea. Son los ingresos de derecho público, y ahí no solamente se incluyen los ingresos tributarios, sino también, por ejemplo, los pagos o las facturas que emite el Servicio Canario de Salud cuando hay un extranjero que utiliza los servicios sanitarios de Canarias. Por lo tanto, hay un paquete de deudas que son las deudas que gestiona la Agencia Tributaria y que, según la Agencia Tributaria, funciona aceptablemente bien. A mí me gustaría ver los números exactos y, en otra ocasión, o sea, no podrá ser ya, traerlos aquí y debatirlos. En segundo lugar está tráfico, que es quizá el paquete más importante. Y también me dicen que, yo creo que usted misma lo ha dicho, ¿no?, que en materia de tráfico sí se produce una persecución, y todos conocemos, incluso españoles, que han o hemos infringido normas de tráfico en otros países y que somos requeridos por un ayuntamiento de Italia o de Irlanda para abonar una sanción de tráfico. Y después queda un paquete de sanciones que son las derivadas de distintas leyes, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, en donde los agentes formulan una denuncia y esa denuncia no se incluye en esos capítulos y, por lo tanto, hay que perseguirla singularmente. Hay que hacer un procedimiento de persecución. Yo pensé que usted se refería también, porque creo que en alguna pregunta lo ha dicho, a las personas que utilizan los servicios de rescate, en donde, pues en alguna pregunta anterior o algún otro diputado, porque también tenía antecedentes sobre esto, cuando se produce el rescate de un senderista o de alguien que en una playa, porque ahí hay muy, muy, muy pocos casos en donde se haya girado una tasa porque se entiende que el comportamiento ha sido imprudente. Hubo algunos casos hace algunos años y en general todas se pagaron, hoy no hay. Nos queda, por tanto, las sanciones a que se refiere su señoría, que son las sanciones impuestas a extranjeros por infringir las normas de seguridad, que en muchos casos son por carecer de documentación adecuada, por no atender los requerimientos de las fuerzas de seguridad, y es verdad que ahí hay que mejorar los sistemas de persecución de esas sanciones. Pero eso es un problema del conjunto del Estado, y si usted me lo permite, o si su señoría me lo permite, un problema de todos los Estados europeos, de hacer que funcionen el intercambio de información para que una multa puesta también por una autoridad alemana, pues se pueda cobrar en Portugal, ¿no? Ahí hay una posibilidad de perfeccionamiento del sistema actual a la que habrá que atender, como sugiere su pregunta, ¿no? Pero concentrándonos en ese punto, porque las de tráfico y las tributarias parece que están siendo cobradas de modo aceptable, aunque a lo mejor quepa también perfeccionarlo. Si me queda algún tiempo para contestarle a una segunda intervención, lo haré con mucho gusto.
Gracias, señor consejero. Pues tiene.
Sí, brevemente, aunque creo que lo he dejado claro, lo que se necesita precisamente es un impulso en todos esos encuentros, en esas reuniones que se hacen a distintos niveles, que alguien tiene que estar transmitiendo esto con un poquito de vehemencia.
Sí.
Sí. Gracias, señora Calero.
Gracias,
señor consejero.
Gracias. Como sabe, señora Calero, uno de las áreas en donde la dificultad de cooperación entre los Estados es mayor es el área sancionadora, ¿no? Incluso en el área judicial, generar mecanismos como la euroorden, la orden de detención europea o los sistemas de cooperación judicial, pues hay una cierta resistencia porque los Estados entienden desde hace muchos siglos que el poder sancionador está muy vinculado a un territorio, ¿no? Y hay una resistencia, pero yo creo que la construcción, por lo menos en Europa, la construcción de un espacio común europeo también para esto, eso es posible y hay que planteárselo. Es llamativo que se haya conseguido un cierto mecanismo que yo le digo, me dicen que es satisfactorio, me gustaría comprobarlo, que es el de las multas de tráfico y el de los ingresos tributarios. Pero ahí hay un hueco que son esas otras sanciones y que habría que intentar perfeccionar, pero es bueno que se formule su pregunta, aunque, como me ha relevado a mí de decirlo, no es exactamente de nuestra competencia, es más bien una competencia tributaria o bien una competencia del Estado, pero hay que estar atentos a que esto funcione, sobre todo, pienso yo, por lo que ha dicho su señoría en el primer momento, porque para el agente que interviene es desmoralizador pensar que aquello no va a quedar en nada. Hay que decirle, sin embargo, que la mayor parte de sus actuaciones sí quedan en algo y sí se producen sanciones y que esto es un pequeño reducto, una imperfección que tendremos que corregir. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta del orden del día de la señora diputada doña Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, sobre las acciones más importantes llevadas a cabo en materia de justicia en la 10ª legislatura, entre ellas la instalación del sistema de grabación Arconte-Aurea en todos los órganos judiciales canarios. Señora Fleitas.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. A usted, a todo su equipo y, por supuesto, buenos días a la ciudadanía de Canarias. Pues acaba la legislatura. Esta es la última comisión ordinaria, además la última pregunta oral que vamos a formularle. Y nos parecía, además de justicia, solicitarle que usted hiciera un pequeño balance de las acciones que se han llevado a cabo. En primer lugar, porque reflexionar sobre las medidas que se han puesto pues, en marcha de manera satisfactoria, pues creo que, y de los avances que se han hecho en la materia, pues creo que es positivo. En segundo lugar, ningún gobierno es perfecto e infalible. Entendemos que se quedan muchos proyectos en marcha que tendrán que culminarse, si no en este final de legislatura, pues el gobierno entrante. Y también quizás nos pueda hablar de los retos, porque sin retos no se avanza. Y en tercer lugar, porque humildemente el Grupo Parlamentario Socialista está empeñado en hablar de justicia. Le he repetido una y otra vez que creemos que es de vital importancia que una materia de primer orden ocupe el posicionamiento que se merece. No lo voy a relatar exhaustivamente. Hemos hablado de memoria histórica, de violencia de género, infraestructuras judiciales, formación del personal, relaciones con los colegios de la abogacía, puntos de encuentro familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los temas de los que hemos hablado en estos 4 años y espero que todos y cada uno de esos debates hayan servido para enriquecer pues, a la Administración de Justicia en Canarias y también, como decía, para acercar la justicia a la ciudadanía. Para mí, por supuesto, ha sido un verdadero honor que el Grupo Parlamentario Socialista haya confiado en mí para llevar adelante esa tarea y, además, pues, me ha mantenido conectada con mi profesión y será un orgullo volver a ponerme la toga con la cabeza alta. Agradecer a todo el equipo de la consejería, esos hombres y mujeres que trabajan, el personal laboral, los funcionarios y a su equipo. Me gustaría especialmente agradecerle a Carla Vallejo, a Marta Bonet, a Mónica Ceballos y a Maya Conde, 4 mujeres extraordinarias. Y mañana es 8 de marzo, pero es que hay que reivindicar el papel importantísimo de las mujeres en puestos de responsabilidad y en esta consejería lo han hecho cum laude. A usted, señor consejero, por supuesto, gracias por enseñarme que la dedicación no tiene tiempo y que la política con mayúsculas es posible. A los diputados y a las diputadas que se encargan del área de justicia, aunque hayamos tenido nuestras diferencias, ustedes han enriquecido este camino, ustedes han hecho grande esta comisión. Y siempre he acabado mis intervenciones con una propuesta propositiva y hoy no va a ser distinto. Hay una tarea importantísima que desarrollar y yo no quiero que se me quede además en el tintero, y es materializar el servicio de orientación jurídico previo en todas las islas. Ustedes saben bien, porque tienen un contacto directo con los cuatro colegios de la abogacía en Canarias, que en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas se está realizando este servicio. Para los que no los conozcan, aunque la mayoría los conocen perfectamente, es un servicio gratuito, no se mira absolutamente la renta ni ningún otro parámetro, simplemente se trata de agilizar la respuesta que le pueden dar los colegios de abogados y la Administración de Justicia a la ciudadanía, porque a veces hay acciones improsperables, a veces hay situaciones que puede resolver un notario, el registro de la propiedad o directamente un funcionario, y esos colegios de abogados dan un servicio que creemos que tiene que ser extrapolable al resto de Canarias. Podemos así contribuir de una manera directa a que la Administración de Justicia pues tenga otros tiempos y la respuesta de la ciudadanía sea inmediata, aunque después pues se deriven, por supuesto, a la justicia ordinaria, a los servicios de asistencia jurídica gratuitos, a aquellos que por su renta pues lo requieran. Por eso le pedimos su colaboración y reitero nuevamente pues mi agradecimiento extensivo y sin más espero su respuesta. Quizás hubiera sido mejor pedirle una comparecencia, pero quizás sea para otra legislatura, para otro momento. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleita. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Como decimos los abogados, la diputada lo es y yo también, con la venia, me preguntan con frecuencia por qué lo decimos, y lo decimos porque tenemos mucho respeto a que en el momento en el que hablamos parece que es un acto de sumisión, y es todo lo contrario, ¿eh? Es decir, ahora me toca a mí, ¿no? De manera que yo digo con la venia porque estamos habituados a decirlo, y quizás sea una cursilería como otras en las que el consejero a veces incurre, ¿no? El momento del balance llega y es difícil hacerlo. Pero no es difícil porque tengamos las manos vacías, porque, digamos, no tenemos nada que enseñar, no hay cosas que hayamos hecho. Es difícil hacerlo porque, precisamente, después de 4 años de conocer el funcionamiento del sistema judicial, somos muy conscientes de las carencias. Entonces, es el momento del balance, es el momento de poner en una columna el haber, pero somos conscientes de que queda también una columna que dice debe y que hay cosas que están pendientes. Y no haríamos honor a nuestro compromiso político y al compromiso del Gobierno y al compromiso personal si no dijéramos al mismo tiempo que lo que hemos hecho, lo que queda por hacer, ¿no? Que no es poco. En un balance telegráfico y poniéndolo en el orden en el que sus señorías, la Comisión, considere más adecuado. Señalo avances que se han producido. El aumento de unidades judiciales. Esto lo debemos poner. Los números los expuso el presidente el otro día, son conocidos. Están además, hay impacto en casi todas las islas. La mejora de edificaciones y de sedes, de las cuales yo señalaría el nuevo registro civil de Santa Cruz y los nuevos juzgados mercantiles de Santa Cruz, como dos instalaciones de las cuales podemos sentirnos satisfechos. La casi terminación de la planificación urbanística de la llamada Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife. Ahí hay un haber, que es el casi terminar la planificación, pero hay un debe muy importante del que sus señorías deben ser conscientes, y yo les llamo la atención para que atiendan a este dato, porque es un dato que junto con otros revela un problema que en mi opinión tiene la sociedad de Canarias. Hemos tardado 4 años en hacer la planificación urbanística de unos metros cuadrados en el centro de Santa Cruz. No debería sorprendernos si un plan insular tarda 13, un plan general tarda 9, pero a nosotros se nos va la vida en lo que yo digo, el tiralíneas, el plano y las discusiones técnico-urbanísticas. 4 años para culminar la planificación. No es una tarea de la consejería, es una tarea de la consejería y de los técnicos municipales y de política territorial, y eso que hemos elegido un mecanismo que es el artículo 168 de la Ley del Suelo, que permite una cierta flexibilidad, pero aún así vamos a llegar al punto de dejar terminada la planificación, pero no podemos, ni siquiera como hubiese sido nuestro deseo, poner la primera piedra de esa nueva Ciudad de la Justicia. A cambio, tenemos casi adquirido, lo firmaremos la semana que viene, me parece, y si no podemos firmar la escritura, firmaremos un documento preparatorio con el Ayuntamiento de Santa Cruz, la adquisición del edificio auditorio donde podremos instalar del orden de 20 unidades judiciales que hoy tenemos desperdigadas por Santa Cruz. De manera que esto, si se culmina, hará menos penosa la espera por el gran proyecto judicial y nos permitirá contar con un activo más en la instalación de, física de los juzgados. Esto es importantísimo. Ahora estamos en estos días, y además yo querría transmitirlo a la Comisión y a la opinión pública, estamos en estos días preparando el aumento de unidades judiciales para el año que viene. Y claro, nosotros tenemos una lista de necesidades que es conocida, pero inevitablemente decimos, si creamos nuevos juzgados en Las Palmas, al día siguiente entran en funcionamiento, o al mes siguiente. Pero si creamos nuevos juzgados en Santa Cruz de Tenerife o en Granadilla de Abona, que es lo que nos está ocurriendo, la búsqueda de locales adecuados dilata la puesta en ejecución. Y alguien dice, bueno, pues crea juzgados allí donde sea fácil ponerlos en marcha. Nosotros decimos, no, habrá que contar con este nuevo edificio del que dispone el Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias, por cierto, y no es injusto que lo diga, a las gestiones que han hecho ayuntamientos y alcaldes anteriores, ¿no?, sin quitar mérito a los que pueda, al que pueda tener el actual, pues contar con una posibilidad de expandirse para aumentar la planta judicial es importantísimo, ¿no? Nos quedan algunos agujeros en materia de edificaciones, sobre todo 33 segundos no da para todo lo que yo tenía apuntado aquí, 29. Nos quedan algunos agujeros de los cuales yo tengo que señalar, sobre todo Puerto del Rosario, en donde una complicación urbanística judicial ha impedido continuar el ejercicio. Pero quizá tan importante como eso es la digitalización y la informatización por las que su señoría preguntaba. La extensión del programa Atlante Web, lo dijo aquí la fiscal de superior de Canarias, que es un programa estupendo de gestión procesal, y la implantación del sistema de grabación de vistas llamado Arconte Aurea, que es un sistema de, como pasa siempre, de la misma manera que en otros casos, los certificados de residencia que antes se expedían manualmente y ahora la compañía directamente lo obtiene del ayuntamiento, la compañía aérea, pues ese sistema, no diré yo que sustituya a los funcionarios, pero permite controlar la propia grabación, de manera que no tiene que estar nadie pendiente de que el aparato esté grabando, porque el propio aparato se para si hay alguna anomalía. Pero además permite tener un texto, una especie de subtítulos y tener un índice, como cuando se ve un documental o un vídeo, y permite, alivia extraordinariamente la gestión de los procesos judiciales, ¿no? Esto debe llevar a la desaparición del papel, es un gasto importante. Solo Arconte Aurea son 7 millones y pico de euros los que ha costado su extensión en 210 salas de vista de todo el archipiélago, y debe conducir a que estemos preparados para la desaparición del papel como soporte de las actuaciones judiciales y su sustitución por soportes completamente informatizados, por soportes digitales. ¿Qué nos queda? Termino. Gracias, señora presidenta, por esos minutos en morado que me concede el reloj y la generosidad de su señoría. Nos queda sobre todo el aprendizaje y la extensión de los conocimientos para manejar todos estos nuevos instrumentos, porque los que hemos crecido con la máquina de escribir y el papel y la pluma, pues a lo mejor ahora necesitamos hacer un esfuerzo para acomodarnos al teclado y a las pantallas y a los mecanismos actuales de comunicación. Y nos queda un agujero importante al que yo me refiero una y otra vez, un pequeño misterio, que es el de la litigiosidad excesiva de Canarias. Pero eso requiere otro debate en otro momento, ya lo hemos tenido en alguna ocasión. ¿Por qué aquí se litiga más? Porque los canarios no somos más discutidores que el resto de los españoles, pero la realidad es que sí ponemos mucho más pleitos, ¿no? Habría que saber cuál es el motivo. Muchas gracias, señoría. Me parece que no es del todo la última, o no es exactamente la última comisión, porque tenemos que traer la estrategia de memoria histórica, y nos ha dicho la mesa o la Junta de Portavoces o la Secretaría General que eso se examinará en la comisión, lo cual yo me alegro mucho, porque sin desmerecer el pleno, parece que aquí la atención es un poco menos dispersa y más concentrada, ¿no? Entonces eso permitirá exponer ese documento. Muchas gracias de nuevo, sobre todo por permitirme seguir hablando.
Gracias, señor consejero. Evidentemente, como han dicho, es la última comisión ordinaria que se celebraría de Gobernación y Justicia. Lo otro sería una comisión extraordinaria. Y por eso sí queríamos aprovechar, pues desde la mesa, para agradecerle a usted toda la disponibilidad y el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de esta legislatura en esta comisión y desearle, por supuesto, el mayor de los aciertos de aquí a final de legislatura, porque el acierto de ustedes será el bien para todos, al margen de que nos veamos en una de esa comisión extraordinaria. Vale. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día sobre proposiciones no de ley en comisión del Grupo Popular sobre cumplimiento de compromisos de adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Tiene la palabra el grupo proponente.
Gracias, presidenta. Señorías, como todos ustedes saben, los letrados de la Administración de Justicia, junto a sus anteriores funciones, asumieron otras muchas por ley, antes propias de jueces y magistrados, que sin ser estrictamente jurisdiccionales, bueno, pues han descargado de trabajo a aquellos, incrementando obviamente el de ellos. De los datos que se extraen de los análisis de la estadística judicial, se puede concluir que la gestión procesal, sobre el 61% de los asuntos que penden en los actuales juzgados, tribunales y oficinas judiciales de todo el territorio nacional y en todas las jurisdicciones, están atribuidos ahora a la responsabilidad directa de los letrados de la Administración de Justicia. De hecho, atendiendo a toda esta sobrecarga, se aprobó en su momento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 una disposición adicional que establecía una adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas. Un precepto que el Ministerio de Justicia ignoró. Como ignoró e incumplió también, pues el compromiso que asumió posteriormente, concretamente en abril de 2022, con las asociaciones representativas del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Compromiso que consistía en impulsar mejoras retributivas y estatutarias, establecer un calendario de reuniones y dar audiencia a las asociaciones profesionales y dotar de coherencia el régimen retributivo en relación con la carrera judicial, con el compromiso de llevarlo a cabo a través de una cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal. Además, también acordado o asumió el compromiso de modificar los grupos de población, promulgar un nuevo estatuto orgánico, etcétera, etcétera, entre otros aspectos. Pero como ya he dicho anteriormente, este compromiso no se llevó a efecto y como consecuencia de ello, las asociaciones representativas de los letrados de la Administración de Justicia iniciaron el pasado 24 de enero una huelga indefinida, toda vez que el Ministerio de Justicia, repito literalmente lo que ellos expresan, les había engañado. No se nos escapa, señorías, que esta huelga de carácter indefinido está suponiendo una importante paralización de la actividad ordinaria de juzgados y tribunales, con un impacto directo en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos, al ser imprescindible la intervención de este cuerpo de funcionarios. Pero además, también lo dejo sobre la mesa, puede afectar a la celebración de las elecciones del próximo 28 de mayo. Desde que comenzaron su paro indefinido, se estima que se han suspendido en nuestro país alrededor de 250.000 juicios y vistas, más de 350.000 demandas pendientes de reparto y casi 1.000 millones de euros, repito, 1.000 millones de euros se encuentran bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados. Y también se han parado las subastas judiciales. Una huelga que aquí, en nuestra comunidad en Canarias, ya ha provocado la suspensión de casi 11.200 juicios y otros actos jurídicos como conciliaciones, despidos, divorcios, entre otros. En las instancias de Santa Cruz de Tenerife, la situación, señorías, es alarmante. 5.500 juicios y otro tipo de actuaciones suspendidas. 7.600 demandas pendientes de incoar. 26.805 escritos pendientes de tramitar. 35.500 resoluciones pendientes de firmar y están bloqueados más de 4 millones de euros. Por su parte, en la provincia de Las Palmas, a principio de mes, ya se habían suspendido 2.708 juicios y vistas. Se habían dejado de practicar 3.387 diligencias. 5.455 demandas sin incoar. 16.454 escritos sin tramitar y más de 4,6 millones de euros inmovilizados. Como ven, estamos hablando de un atasco monumental Y a pesar de todo ello, la negociación entre el Ministerio y los letrados judiciales ha entrado en un punto muerto, sin que se atipe una solución a corto plazo. Señoría, la inacción y la intransigencia del Ministerio no solo va a costar dinero a los contribuyentes, sino que va a contribuir aún más al deterioro de un servicio público fundamental, que es la justicia. Y es que el destrozo que está ocasionando el Ministerio con el beneplácito del Gobierno del señor Sánchez en la Administración de Justicia, créame, es de dimensiones mayúsculas. Se habla ya de que se puede originar un retraso añadido de 2 años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales, con el consiguiente coste económico. Y la verdad, es difícil de entender que un Ministerio que ha sido capaz, por ejemplo, de saltarse 400 puestos del escalafón para que la señora Delgado acceda al Tribunal Supremo como fiscal de sala, o que ha sido capaz de justificar el indulto a los golpistas del proceso, o capaz de impulsar la eliminación del delito de sedición, o que ha sido capaz de descafeinar el delito de malversación, o avalar la ley del sí solo es sí, que de momento ya ha rebajado la pena a más de 720 delincuentes sexuales y ha puesto en la calle a más de 75, pues la verdad, desde luego, desde el Grupo Popular no somos capaces de entender que no puedan cumplir un acuerdo al que ellos mismos se comprometieron en abril del año pasado. Da la sensación, y lo digo con el máximo respeto, que este Gobierno no quiere cumplir los acuerdos a rajatabla y lo que hace es cumplir según le interese y según quien sea su interlocutor y la rentabilidad que pueda sacar del mismo. Mientras la ministra Job es capaz de llegar a los acuerdos que hagan falta y tragar sapos, como hemos visto y he puesto sobre la mesa, todos los sapos que sean necesarios, con tal de asegurar la mayoría que mantiene al señor Sánchez en el poder, pues no se preocupa, al menos lo suficiente en solucionar este conflicto abierto con los letrados judiciales. Conflicto que perjudica a miles y miles de canarios, que tienen que acudir a la justicia para defender y garantizar sus derechos. Señorías, la señora Job debe evitar el estancamiento del conflicto. Tiene que dar la cara, tiene que ponerse ya al frente de una negociación con el fin de buscar una solución y rebajar la tensión. Lo siento, pero tengo un catarrazo. Como les decía, tiene que rebajar la tensión. Y claro, chulerías como las del secretario de Estado de Justicia, el señor Rodríguez, acusando a los letrados de estar endiosados y de promover una huelga contra el pueblo sin finalidad profesional, entiendo que no constituye una manera alguna, no contribuye al diálogo y a la búsqueda de consenso. En este sentido, y para evitar que se siga dañando a la Administración de Justicia en las islas y a los intereses de los canarios, creemos necesario que el Gobierno de Canarias debe instar al Gobierno de España a reconducir el conflicto laboral mantenido entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones representativas de los letrados de la Administración de Justicia y abordar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia el pasado mes de abril de 2020. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Ha llegado a la mesa una enmienda presentada por los grupos socialistas, Nueva Canarias y Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera. Por tanto, paso a darles la palabra para que fijen posición respecto a esta proposición no de ley. Señora Mendoza, cuando usted pueda.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días también a la proponente de esta iniciativa. Señorías, desde Agrupación Socialista Gomera, pues estamos totalmente de acuerdo en que debe buscarse una solución a los letrados de la Administración de Justicia. Las reivindicaciones que están pidiendo, como la de tener pues una retribución acorde a todas las competencias que se le han asignado en los últimos años, en las que además se les han ido traspasando funciones que hacían los jueces y magistrados, produciendo así pues un aumento considerable de la carga de trabajo, pues hacen que sus reivindicaciones no sean solo coherentes, sino que además son de justicia. Es lógico que pidan tener además una compensación económica acorde a la nueva carga laboral que soportan. Por otro lado, evidentemente, estos paros están provocando un efecto negativo en la Administración de Justicia y en los servicios, además, que prestan la ciudadanía, que además no los voy a repetir, porque ya la señora Navarro ha detallado muy bien y muy detalladamente las consecuencias negativas que esta situación, además, está suponiendo. Pero, por tanto, totalmente de acuerdo en pedirle al Estado en que busque una solución a la mayor brevedad posible a este conflicto laboral. Y para ello es necesario, pues, que exista una respuesta coordinada, Estado, comunidades autónomas, para llegar a un consenso que permita, pues, realizar esos avances que están pidiendo los 4.300 letrados que conforman este cuerpo de funcionarios y para que, además, se presupueste el demandado aumento salarial. Ahora bien, señora Navarro, el objetivo lo compartimos, pero lo que no podemos compartir, evidentemente, son las afirmaciones que se han utilizado, pues, a la hora de redactar esta iniciativa. ¿Lícito que lo haga el Partido Popular? Sí, pero eso provoca, y usted es consciente cuando redacta la iniciativa, que eso va a provocar que no podamos respaldarla tal cual se ha presentado, porque estaríamos dando por buena, pues, frases, afirmaciones, palabras que no compartimos, a pesar de que sí compartimos el objetivo. Y como entendemos que el objetivo es lo importante, los grupos que sustentamos en este caso al Gobierno, hemos redactado una enmienda en aras de llegar a acuerdo, pidiéndole al Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de España a seguir trabajando en las mesas de diálogo con los representantes de los letrados de la Administración de Justicia para adoptar a la mayor brevedad posible un acuerdo sobre sus retribuciones que permita finalizar el estado de huelga en el que se encuentran y también recuperar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Entendemos que esto es también lo que persigue el Partido Popular, pero entendemos que esta redacción hace más factible que lleguemos a acuerdos. Le pedimos encarecidamente por parte de Agrupación Socialista Gomera que la acepte para que esta iniciativa, pues, tan importante para el colectivo, salga aprobada por unanimidad por este Parlamento, situación además que quiero recordar que no es nueva y que llevan arrastrando durante muchísimos años este colectivo, donde además han pasado, pues, distintos presidentes de distintos colores políticos. Pero insisto, nosotros entendemos que crear conflictos para solucionar conflictos, pues creo que no es la vía más adecuada. Aunque evidentemente que esta iniciativa, también hay que dejarlo claro, salga aprobada o no, no va a significar que el Gobierno deje de insistir en este asunto, ya que todos queremos, pues, la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad de la Administración de Justicia lo antes posible. Aprovecho e insisto nuevamente, señora Navarro, que apruebe la enmienda, que creo que el objetivo lo compartimos y que pueda salir respaldada por todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que también, en cuando se presenta una proposición no de ley que afecta a un colectivo, también hay que hacer, en fin, lo posible. En fin, cada uno hace lo que quiere y considere, pero lo posible también porque entendamos las circunstancias del colectivo. Esto a mí me parece que si tuviera que votar en la exposición de motivos lo que está escrito, esto no, la resolución y el discurso por separado, al discurso votaba que no, decididamente, ¿no? Y por eso me digo yo que, en fin, cuando se plantea una reclamación de un colectivo, me parece a mí que están mezclándolo con otras cosas, por ejemplo, de los demócratas del proceso, que fueron injustamente culpabilizados, me parece a mí que tampoco procede en esta cosa, ¿no? Entonces, nosotros creemos también que es necesario que se solucione y se agilice la situación de la justicia. Creemos, con los datos que usted aportó ahí, de los 11.200 juicios, esto no, retrasados y demás, me parece que es un flaco favor a la ciudadanía. Nos parece que es importante también que se adapte el salario a la carga de trabajo debido a las reformas que han habido, que ha supuesto que al cuerpo de letrados de la justicia, pues, en fin, efectivamente se le sume muchísima carga de trabajo, igual que nosotros lo estamos planteando para otros muchísimos colectivos de trabajadores, y nos parece todo eso justo, ¿no? Ahora, a nosotros nos consta, y en ese sentido no estamos de acuerdo con lo que aquí se plantea en la exposición de motivos escrita, esto que ha habido muchísimas reuniones con el Ministerio, ¿no? Ha habido bastantes reuniones con el Ministerio, tanto con los sindicatos, que aquí se dice generalista, como también con las asociaciones. También esto, además, desde el año 21 ha habido también un aumento salarial de 200 y pico euros por mes, 206,87, lo que ha supuesto también unos 2.482 euros esto al año, que no es el 85% de lo que cobra un juez, que parece que la reclamación que se está planteando es un 63% de lo que cobra un juez. A nosotros nos parece que es un conflicto que tiene que solucionarse, y nos parece que la enmienda que nosotros presentamos es bastante acertada, porque tampoco es competencia del Gobierno de Canarias, y tampoco me parece a mí que lo que dice, cuando se dice el cumplimiento de los compromisos, me parece que en todo caso se tiene que resolver con el Estado, ¿no?, y las asociaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el señor Campos, de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Nosotros nos hemos sumado a esta enmienda precisamente porque creo que el objetivo fundamental de todos los que aquí están es que se resuelva esta situación cuanto antes. Creo que en eso coincidimos plenamente. Cierto es que no coincidimos en esa parte expositiva, como se ha hecho alusión, y creo que fue flaco favor al colectivo en su intervención cuando, si lo que pretende es resolver un tema para dar una serie de demandas retributivas y laborales, pues introducimos elementos claramente partidistas, al margen de la opinión que cada uno pueda tener de esta cuestión, porque evidentemente contribuyó poco a ese espacio de consenso y de diálogo de todas las fuerzas representativas que aquí están con diferentes opiniones. No estamos hablando del modelo de justicia, no estamos hablando sobre la oportunidad política o sobre la orientación política o la aplicación de determinadas leyes sobre temas concretos, sobre la aprobación de nuevas leyes en materia concreta, ni siquiera sobre algo garantizado en nuestro sistema legislativo, perdón, en nuestro sistema judicial, como es la retroactividad favorable al reo ante modificaciones normativas. Podríamos tener sobre esto muchísimo debate, pero creo que esto se circunscribe exclusivamente a una demanda retributiva de personal de la Administración de Justicia, en este caso, quienes lo están planteando. Por tanto, creo que flaco favor se hace en aras de esa búsqueda de consenso. Por otro lado, al margen del punto en concreto que estamos hablando hoy, la posición de Nueva Canarias sobre estos aspectos de demandas laborales de distintos colectivos siempre ha sido clara. A través de proposiciones no de ley, nosotros no participamos en intentar, por la vía del Parlamento, sustituir las mesas de diálogo, las mesas donde las distintas administraciones tienen que llegar a acuerdos. Yo he formado parte, en un ayuntamiento, de la mesa de negociación donde estábamos representados las distintas partes. Y es en ese ámbito donde se deben de alcanzar los acuerdos. Nosotros instamos, por tanto, a que se siga negociando con fuerza, con intensidad, porque es obvio que a nadie puede pensar que esta huelga favorece absolutamente a nadie, ni siquiera a quienes la están llevando a cabo, obviamente. Tienen también sus repercusiones negativas para ellos y me imagino que desde su perspectiva este es el último paso que querrían dar y el que han dado. Un paso absolutamente legítimo y que hay que respetar, por supuesto. Pero también hay que respetar los marcos de negociación colectiva, los marcos donde se deben de plantear las distintas demandas laborales, retributivas de cualquier colectivo. Y es en ese sentido en el que planteamos la enmienda, instando a que se siga negociando para alcanzar cuanto antes un acuerdo, reconociendo que no siendo lo que demandan las personas que en este momento, el colectivo de funcionarios que en este momento han iniciado la huelga, sí que ha habido negociaciones previamente con los sindicatos, sí que ha habido incrementos retributivos. Otra cosa es que se interprete que no son los adecuados. En ese sentido, apelamos a que se resuelva cuanto antes, a que el Ministerio se ponga fecha nuevamente para sentar a todos los representantes que pudieran llegar a un buen fin para, desconvocar la huelga e intentar que esas demandas retributivas puedan acercarse lo más posible a lo que demandan estas personas. Pero vuelvo y reitero, creo que no es la vía de las PNL ni de este Parlamento interferir en los procesos de negociación en materia retributiva. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. El Partido Socialista Obrero Español, como no puede ser de otra manera, siempre estará del lado de los trabajadores. Esto quiere decir que apoyamos el derecho a reivindicar las mejoras que estimen oportunas, tanto de su puesto de trabajo, también de sus condiciones salariales, inclusive el derecho constitucional a la huelga. Eso es indudable, pero recordando que esta situación está afectando directa y profundamente al conjunto de la ciudadanía española y a la Administración de Justicia en particular. Tengo que estar absolutamente de acuerdo, y para no reiterarme con los compañeros que han tenido el uso de la palabra antes que yo. Pero dicho todo esto, esos graves perjuicios que acarrea a la ciudadanía esta huelga, por eso encomiamos a las partes a llegar a un acuerdo. Pero esta cuestión no es sencilla de resolver, y usted habla de inacción y de intransigencia. Salvo error u omisión por parte de esta diputada, los responsables del Ministerio han tenido más de 30 reuniones con los representantes de las asociaciones y colectivos de los letrados de la Administración de Justicia, y además en el último mes se han reunido en 4 ocasiones, 16, 24, 27 y 28 de febrero. Desgraciadamente, todas ellas sin un acuerdo. Pero tenemos que poner encima de la mesa que ese diálogo existe y que hay propositividad por parte del Ministerio de Justicia. El fondo de la enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno tiene dos objetivos, porque usted habla en el petitum de su proposición no de ley, usted pide que se aborde de manera decidida el cumplimiento de los compromisos relativos a la adecuación de esas retribuciones. Nosotros estaríamos hipotecando esas posibles soluciones, estaríamos hipotecando ese diálogo que se está produciendo si nosotros desde aquí encomiamos y mandatamos al Gobierno de España a seguir esa línea y a cerrar cualquier otra vía de diálogo que pueda llevarse a cabo. Recordar los avances en la materia que se ha hecho. No estamos en absoluto de acuerdo con las manifestaciones que usted ha vertido, porque el acuerdo sindical de 15 de diciembre de 2021 se ha cumplido. Se ha llevado a cabo un aumento del 5,26%, vamos a decirlo así, para no estar hablando de cuantías económicas que los letrados de la Administración de Justicia pues hayan podido ver en sus nóminas, y nos parece justo reivindicarlo en el día de hoy. Además, pues referir, como ha dicho mi compañero Luis Campos, que ninguna de esas propuestas planteadas por el Comité de Huelga alude a las mejoras en el servicio de la Administración de Justicia. Estamos hablando de reclamaciones retributivas, repetimos, absolutamente lícitas y legítimas. Pero si al final solicitar pues ese 85% de lo que perciben los jueces, conocida como esa cláusula de enganche, se acepta o no, creo que no tiene que depender de este Parlamento, tendrá que depender de los acuerdos a los que lleguen las mesas sindicales con el Gobierno de España. Esto supondría unos 61 millones de euros anuales en las arcas públicas. Existen informes del Ministerio de Hacienda sobre esta cuestión, por lo tanto, entendemos que no es una postura arbitraria la que está tomando ahora mismo el Gobierno de España, simplemente se trata de cumplir pues, con la legislación vigente sobre ese complemento general de puesto, la asignación inicial de complemento específico y las retribuciones por sustituciones, pues que es lo que implica el desempeño en conjunto de esta función. Nosotros le solicitamos reiteradamente pues, que acepte nuestra enmienda de sustitución, que simplemente es que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España pues a seguir trabajando en esas mesas de diálogo con los representantes de los letrados de la Administración de Justicia para que adopten los acuerdos que ellos estimen oportunos, porque al final lo que se está viendo minado es el principio constitucional de la tutela judicial efectiva que está en entredicho. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe mi excesivo uso de tiempo.
Gracias, señora Fleita. Señora Navarro, para fijar posición respecto a la enmienda.
Gracias, presidenta. Si me permite, antes de fijar posición, un minuto, porque bueno, se me ha afeado por parte de los grupos cómo he fundamentado mi PNL, pues creo que ese minuto, por lo menos para contestar a ellos, creo que soy merecedora.
Si abre el debate, tengo que volver a darles a ellos un minuto.
No, voy a abrir
Navarro.
El debate, señor. Bueno, como usted crea oportuno, por supuesto, si le tiene que dar un
50
minuto.
Segundos
para vale.
La explicación que necesite dar y luego nos dice si acepta o no la enmienda, porque si no es que
sí,
tengo que
muchas gracias, presidenta, por su generosidad. Bueno, decir a los diferentes grupos que han censurado cómo es fundamentado la PNL que nos ocupa, bueno, pues que en el uso de mi libertad la he fundamentado. Y es más, les reto a que me digan si alguna de las afirmaciones que he hecho no son ciertas. Eso por un lado, y ya entro al tema de la enmienda. No puedo aceptar la enmienda porque, como bien han dicho ustedes, y digo yo en nombre de mi grupo en la PNL, estamos defendiendo los intereses de los letrados de la Administración de Justicia. Y ayer mismo hicieron un comunicado donde insisten en la necesidad de que se dé cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia a los acuerdos de fecha. Estoy intentando, señor diputado, no solo despacharlo con un sí o un no, sino dar una explicación para que se entienda por qué no la acepto. Porque se aleja, insisto, señora presidenta, de la petición que hacen los propios representantes de la Administración de Justicia, que lo que piden es el cumplimiento del acuerdo que adoptó el Ministerio de Justicia en abril del 2022.
Gracias, señora Navarro. Le quería comentar que veo al señor, ¿a quién sustituye?
Sí, sustituye a doña Astrid Pérez y pido disculpas en su nombre, estaba en otra comisión y por eso no se ha podido incorporar antes.
Vale, de acuerdo. Porque como lo veo que ha entrado y no sabíamos a quién sustituía. De acuerdo. Pues no se admite la enmienda, por tanto votamos la... Ay, perdón, perdón. La tengo cogida con usted, don Ricardo. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Yo, como usted sabe, no se lo voy a tener en cuenta. Bien, la Asociación de Representantes de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, lleva en huelga, como se ha dicho, desde el pasado 24 de enero. La negociación, aunque aquí se ha explicado, creo que es algo que aparentemente no se ha producido, y es que cuando uno no quiere negociar es imposible llegar a acuerdo. La huelga indefinida conlleva la paralización del sistema judicial español, de todos los tribunales, y solamente, por no repetir los datos que ha dado la proponente, vemos que ese parón va a suponer también un incremento en los tiempos en que las empresas, los particulares, todo aquel que tiene algo que ver con la justicia va a tener. Ya de por sí se tardaba mucho y era una queja de los usuarios, pues ahora con más razón aún. Estamos ante un problema salarial y que viene recogido, como también se ha explicado, es decir, por parte de todos los grupos que me han precedido en la palabra, todos los portavoces, en un problema salarial. La modificación que ha producido a mayores competencias, a mayores atribuciones, evidentemente debe de conllevar un incremento salarial. Y hay un incumplimiento del Ministerio de Justicia en los acuerdos así llevados, ¿no? Está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, el justificar el trabajo y la labor de apoyo que los letrados de la Administración de Justicia realizan en todo el proceso y de apoyo a los jueces. Y hay que decir que ese complemento salarial que en su día se pactó se hizo con quien no tenía que pactarse, en mi modesta opinión, porque se ha hecho con los sindicatos generalistas y no con las asociaciones que representan al colectivo que hoy está en huelga. Yo, por no extenderme demasiado, pero iba a leer lo que es la propuesta. Yo entiendo que la parte dispositiva de una proposición no de ley, pues uno lo fundamenta como considera mejor, evidentemente siempre, digamos, metiendo la componente política de los grupos. Pero lo realmente importante es lo que se acuerda. Y en lo que se acuerda creo que todos estamos de acuerdo, y valga la redundancia, porque estamos ante un problema que es real, un problema que se puede precisamente constatar, que de momento no tiene solución y que va más, y que yo creo que sí hace falta que se negocie, y se negocie de manera urgente. Evidentemente, en una negociación nadie va a tener el 100% de lo que pide, pero sí es verdad que a día de hoy no parece que esas posturas se vayan a llegar a acuerdo. Y simplemente un dato, no lo tenía previsto, pero como lo ha dicho la persona que me ha pedido en la palabra, a mí me hace mucha gracia que el Ministerio de Hacienda niegue un incremento, un gasto de 61 millones de euros para la mejora de la calidad del sistema judicial, y en cambio sí esté dispuesto a regar con cientos de miles de millones algunas autonomías que pretende romper España. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, yo también quisiera empezar recordando y recordándoselo a diputados y diputadas que han intervenido con anterioridad, que son experimentados diputados en esta Cámara, que cuando se debate una proposición no de ley, ni se vota la exposición de motivos ni se vota el discurso del proponente. Lo que se vota es el texto de la proposición no de ley. Y aquí, en esta proposición no de ley, lo único que se plantea es que se adopten las medidas necesarias para reconducir un conflicto con voluntad de diálogo y para llegar a soluciones. Un conflicto que lleva ya demasiados meses, porque recuerden, hubo paros parciales en noviembre, paros parciales en diciembre y una huelga indefinida desde el 24 de enero, con posturas muy alejadas. Y la importancia y la responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia lo ponen de manifiesto las cifras que ha detallado la señora Navarro en su intervención, que demuestran el enorme número de vistas que están suspendidas, las demandas que están pendientes, el bloqueo en asuntos esenciales e indispensables para la Administración de Justicia y cómo afecta no solo al resto de operadores jurídicos, a jueces y magistrados, a abogados y a procuradores, sino sobre todo cómo afecta a los ciudadanos, que está produciendo una huelga injustamente, daños colaterales irreparables para los ciudadanos y a los retrasos estructurales endémicos de la Administración de Justicia se une una huelga que no solo tiene un coste económico, tiene un coste social, porque tengamos en cuenta y vamos a ponerle rostro a algunos asuntos que se están bloqueando, el pago de pensiones de manutención a menores, asuntos relacionados con procedimientos de separaciones y divorcios. Y lo último, el último bloqueo que está a puertas, que puede originar un grave perjuicio para no solo para la Administración de Justicia, sino para incluso para la democracia, es el papel que tienen los letrados de la Administración de Justicia en los procesos electorales, en su intervención en las juntas electorales de zona y las juntas electorales provinciales. Por tanto, el papel de las consecuencias de este conflicto en la tutela judicial efectiva, en la defensa jurisdiccional de los intereses legítimos de los ciudadanos, el Ministerio no la está midiendo y tampoco contribuye a la resolución del conflicto enfrentar a colectivos o operadores jurídicos. Por tanto, el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia, tiene una responsabilidad para acercar posturas, para llegar a un consenso. Es cierto que el Gobierno de España llegó a acuerdos que debían plasmarse en los presupuestos del 2021 y si ustedes consideran que adoptar el acuerdo de incrementar 10 euros una retribución para estos operadores, pues que venga Dios y lo vea. Eso no ha sido el cumplimiento del acuerdo, como tampoco se ha cumplido y se pretende el cumplimiento de los acuerdos adoptados en abril del 2022, que no solo era un calendario, eran también acuerdos y acciones concretas. Por tanto, les solicitamos al Gobierno que abandone la tibieza, que adopte con determinación postura de acabar con la huelga, con un espíritu constructivo que reconduzca la situación y resuelva el conflicto. Por eso el Grupo Nacionalista votará a favor de la proposición no de ley propuesta para solicitar al Ministerio una solución que reconduzca el conflicto con voluntad de diálogo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Beato. Pues una vez concluidos los turnos de palabra, pasamos a votar esta proposición no de ley en los términos en los que fue presentada. ¿Votos a favor? Siete votos a favor, ¿no? ¿Votos en contra? Nueve votos en contra. ¿Abstenciones? No hay. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. Sin más temas en el orden del día. Siete votos. Sin más temas en el orden del día, gracias a todos, señorías. Levantamos la sesión.